campionato d'Europa.
Panenka!
Rendez-vous. Francia 2016.
Mira que os gusta, Fuentes, Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano.
O sea, que en Navidad también, a pesar de no habéis seguido las directrices de Joseba, ¿no?
No. A mí me han sacado de casa empujones. Aquí esto no, lo que le gusta es Evangelio.
No solemos, no solemos seguir las directrices de Joseba.
Eso, o sea, también que es
vamos
verdad.
Por, vamos por libre.
¿Y cómo lo vais a justificar este rendezvous?
Disimulando.
¿Sí?
Yo casi todos los
como siempre, cuando él llegue y diga, oye, que me falta aquí un capítulo.
Silbando, así, ¿no? No se entere.
No, ¿cómo es atemporal este capítulo?
¿Ah, sí?
No creo.
Claro. ¿Es especial?
Claro.
¿Nos hoy podemos sentir especial?
Navidad especial. Siempre te puedes sentir especial. Siempre te puedes sentir especial, sí.
Bueno, rendezvous especial con Luis Fuentes y Fernando Evangelio. La cita con la Eurocopa. Les hubiera gustado, creo, tener una cita con la Eurocopa, ¿no?
Bueno.
A estos sí.
A estos que han llegado.
A estos, ¿no?
A estos sí.
Alguno pues llegó de refilón, otros no. Les hubiera gustado.
Les hubiera gustado, pero
habláis
no
de quién, ¿de quiénes habláis esta
de
noche?
Ausentes,
de ausentes.
Ausentes de la Eurocopa, grandes ausentes de la cita. Porque son bastantes, ¿eh? Si te pones a contar, al final son bastantes los jugadores que han sido grandes jugadores en sus clubes, que han dejado huella en el fútbol europeo, pero que no han disputado una Eurocopa, bien porque sus países no han llegado a clasificarse, bien porque no han sido seleccionados por sus seleccionadores, y esto en España también tenemos unos cuantos casos,
alguno.
O por lesiones, que se han lesionado, iban a ser titulares en el torneo, pero por lesión no han podido estar. Uno de los casos más curiosos lo tenemos además aquí, Di Stéfano, que ni más ni menos nunca jugó en una Eurocopa y nunca jugó un Mundial.
Es un verdad.
Caso bien especial en la historia del fútbol mundial, después de haber sido internacional con Argentina, y luego con España, en una selección que además, en un altísimo nivel, en la que jugaba también Luis Suárez y en la que estaba Kubala, es decir, era un equipazo. El primero, Luis Suárez, era algo más joven que los otros dos, y Kubala era más mayor, Kubala, que después fue seleccionador, y hemos hablado mucho de él en los últimos rendezvous.
No se portaron muy bien con él.
Y Luis Suárez, además, terminó por ser campeón en el 64, es decir, sus caminos se fueron separando con el gol de Marcelino, y Kubala tiene una historia casi más curiosa que la de Di Stéfano.
Di Stéfano tiene un tango, también hay que decirlo, ¿eh? Este es de Malevaje.
En barracas, la boquita de la boca, el silbato dio comienzo a tu partido. No soñabas con laureles esportivos, solamente con jugar a la pelota. De muchacho en otros campos te entrenaste.
Pues Kubala, del que estábamos hablando, gran estrella del Barça, tiene una historia a lo mejor más curiosa todavía. Di Stéfano, dos nacionalidades. Kubala llegó a jugar en tres equipos nacionales. Jugó con Hungría, con Checoslovaquia, porque su madre era eslovaca, y jugó con España y nunca llegó ni al Mundial ni a una Eurocopa.
Cuando dice Checoslovaquia ya sabemos que es lejos, lejos.
Claro, nosotros
tiempo,
venimos acostumbrados porque venimos aquí escarbando en el tiempo y hablamos de Checoslovaquia, pero es verdad que ya es una lejos, ¿no? Y
República Checa es nuestro rival, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pues con esos tres jugó Kubala, nunca llegó a jugar un Mundial de una Eurocopa. Pudo jugar la del 60, lo que pasa es que además España partía como favorita en ese equipazo en el que estaba Di Stéfano, en el que estaba Luis Suárez. Por un tema político que explicamos en un rendezvous en su momento, Franco no quiere que se juegue el partido contra la URSS. España queda fuera. La verdad es que al final de esos tres fenómenos del fútbol, solamente Luis Suárez el que llega a la final del 64 y la gana. Los otros dos, increíblemente, dos jugadores que marcan época no solamente en sus países, sino en sus equipos, no llegan a jugar ninguna fase final. Hemos visto que Di Stéfano tiene un tango de Malevaje bien bonito. Kubala también tiene una canción, y ni más ni menos que de Joan Manuel Serrat.
Ampele, dampele. Maradona un icono, Di Stéfano era un pou de picardia, honor i glòria als qui han fet que brilli el sol del nostre futbol de cada dia.
Ese sintetizador, esos bajos, qué bajos,
Un poco así de pianillo de hotel, ¿no? Sí.
Es que Kubala era un personaje, personaje de la vida en Barcelona y también del fútbol español, ¿no?
Dejó huella, ¿eh?
Sí, sí,
dejó huella. Estamos hablando en estos días en el rendezvous que nos ha tocado hacer también con Joseba, que le atizaban con la magnitud que tenía Kubala para el fútbol español, le atizaron cuando fue seleccionado, la prensa y las aficiones.
Cuando pasas del césped al banquillo, sí, pierdes pero, todo lo que has ganado en
pero
el césped,
una cosa
todo.
Impresionante, ¿eh?
Sí. Yo hablo con gente que marcó a Kubala, señores ya mayores y tal, que jugaban en primera división, y te dicen que era un portento físico, un tipo fortísimo, un fenómeno. Era como un fenómeno del fútbol.
Era admirado, pero luego se puso a entrenar y vale. Fíjate tú lo que pasó.
Estas cosas pasan.
Otro gran ausente, Josh Best. Este es un personaje. Mucho, ¿no? Es un personaje
este
también.
Se acaban de cumplir años de su muerte, ¿no?
Sí,
de fallecimiento.
Sí, sí. Y es un personaje muy, muy atractivo para todos. También para la historia del fútbol, estrella del Manchester United. Después jugó en el fútbol norteamericano, que esto es algo que no sabe mucha gente. Sí, que él jugó en los San José Earthquakes de sí, California, que es un equipo que además ha tenido franquicia en los últimos años también en la MLS.
Un golazo con ese equipo, merece la pena verlo.
Bueno, ¿ves? Siempre jugó para Irlanda del Norte, aunque probablemente si le hubieran buscado un antepasado inglés o irlandés, a lo mejor hubiera jugado con aquellas selecciones y sí que hubiera podido ser protagonista en una Eurocopa. Siempre será recordado como un jugador talentoso, en medio de un fútbol muy áspero, ¿no? Lleno de barro, muy sí, fútbol sí, muy muy rudimentario, por decirlo sí, de alguna forma. Él era
esa zancada, ¿no?
Esa
medias zancada, bajas,
más elegante, esas medias bajas, ¿no? Esa forma de jugar y también ese carácter que recordábamos también en un capítulo de Rendezvous. Esa famosa frase que, se supone, le dijo él al Marca, las mujeres vienen y se me roban el dinero.
Bueno, tiene algunas bastante famosas.
Tiene unas cuantas.
Sobre las mujeres.
Es que Josh Best tiene, aparte, inspiró un montón de canciones, algunas más de corte irlandés. Luego tiene esta, también la hemos puesto alguna vez en Red Bull, porque esta es una canción estupenda de un tipo que se llama Don Fardo, la canción se llama Belfast Boy. George Best en realidad es alguien que fue futbolista, pero fue mucho más que un futbolista.
Un icono.
Además, y además es el primero que llega, ¿no? Es el primer mediático, el primero que es guapo, que va a los locales de moda, que alterna con las modelos, que lo encuentra por los sitios de noche, los sitios de moda. Es un tipo que deja en Irlanda del Norte, deja un legado increíble. Hay un billete de 5 libras con la cara de George Best. Hay un aeropuerto que se llama George Best. Hay un montón de murales de estos que pintaban en las rivalidades de los católicos y protestantes de los que sale George Best. Es un tipo realmente increíble, con un montón de anécdotas de esas que hablabas. Yo creo que se le atribuyen muchas que no son verdad.
Sí,
pero
sí, algunas
frases
le pegan.
Memorables. Y aparte fue en un momento dado, ya se convierte directamente en un icono pop, como tú dices. Hay un grupo estupendo de Leeds que se llama The Wedding Present, un grupo muy conocido así en ambientes más indies, que tienen un LP entero que se llama George Best. La portada a mí me parece preciosa, es una foto muy bonita de George Best con una parte en verde. Es un sonido muy particular, no tiene nada que ver con esto que vimos de fondo de Don Fardon, pero sí muy apreciado en ciertos círculos en los que yo me muevo a veces. Oh, why do you catch my eye then turn away? We said all the things we had to say.
No tenía el magnetismo mediático del protagonista del que acabamos de hablar, de Georgie Best, pero Ryan Giggs fue un futbolista estratosférico también, un futbolista sensacional, un icono del Manchester United, el jugador que más partidos ha jugado en la liga inglesa, 632 durante 22 años seguidos, el que más veces ha vestido la camiseta del Manchester United y que recolecta 34 títulos entre Liga, Champions y todos los títulos que ha ganado en su carrera Ryan Giggs con el Manchester United, y no ha jugado en la Eurocopa porque es galés y hasta esta Eurocopa, que Gales se ha clasificado,
a lo mejor ahora con el número de participantes a lo mejor la hubiera podido jugar.
Claro, ahí hubieran entrado muchos jugadores que se quedaron en las puertas.
Como le ha pasado ahora a Gareth Bale, ¿no?
Estamos con Joseba en los años 80, estamos en el año llegando al año 84 y en estos torneos estamos viendo que es muy cortito el torneo, son 8 participantes, 8. Fases de grupos, luego se fue ampliando, claro. Muchos de estos que salieron 60, 70, 80 no jugaron la Eurocopa porque la jugaban muy poquitos.
Ahí está sentado selección. Con Van Gaal, ¿no? En el banquillo del United.
Sí,
¿no?
Señor.
Ian Rush, que era galés, tampoco llegó a jugar nunca en la Eurocopa.
Buenísimo.
Un tío buenísimo, una estrella en el Liverpool, en la Juve, pues nunca llegó a jugar. Parece que Gareth Bale sí iba a conseguir lo que no han conseguido estos jugadores históricos galeses, lo que será una alegría en Gales. Vamos a darles un subidón a los galeses si podemos. Hay un grupo estupendo que se llama los Manic Street Preachers.
Hombre.
Que tiene una canción que se llama Your Love Alone, que me parece a mí buenísima.
Yeah. Estamos cubriendo el capítulo de ídolos del Manchester United. Ya hemos pasado por unos cuantos, ¿verdad? Eric Cantona, el hombre francés polémico del cuello subido. De la patada de karate a un aficionado en un estadio de fútbol, que es una imagen que dio la vuelta al mundo como no podía ser de otra forma, una imagen bastante bochornosa. Bueno, pues Eric Cantona tenía lo que tenía, era lo que era, y por eso no le vimos progresar más, porque era un futbolista extraordinario.
Sí, sí, lo tenía todo, yo creo, un tipo que lo tenía todo, demasiado
carácter. Lo bueno y lo malo.
Sobraba, tenía tanto de todo que le sobraba carácter.
Sabéis que cuando Valdano llegó al Madrid lo pidió, ¿no?, a Eric Cantona, por ¿sí? Zamorano, cuando ganó la Liga, y la ganó gracias a muchos goles de Zamorano, pero querían a Eric Cantona.
Me hubiera gustado a mí ver una conversación de estas profundas entre Valdano y Cantona. Hubiera sido un rato...
Cantona es un artista, se dedica al cine también, ¿no?
Hombre, con un vino de por medio, ¿no? Sí, sí. ¿Te imaginas eso?
Además hizo esa rueda de prensa, ¿os acordáis?, que hablaba de que si los pájaros siguen al barco y tal y cual. Cantona jugó, en realidad, una Eurocopa que le fue fatal, y la siguiente que fue convocado no llegó a jugarla por la famosa patada esta de Kung Fu que dio. O sea, que era el Cantona, la pletórico, el que no
le
llegó
suspendió
a jugar.
Francia, la Federación Francesa, ¿no? Como ahora Benzema, de momento, ¿no?
Sí, era capitán con Aimé Jacquet.
Exactamente.
Y al final no pudo jugar la Eurocopa por ese motivo, por la patada de Kung Fu.
Luego ya, lo mismo que le pasó a Josh Bell, se convirtió en un icono. Empezó a hacer películas, una que se llama La felicidad está en el campo, entre otras, que yo recuerde. Y Ken Loach, el director inglés, hace una película sobre él que se llama Looking for Eric, que es la historia de un tipo que es un fan del Manchester United, que uno de sus referentes en la vida es Eric Cantona, que medio se le aparece y tal, y le guía en un momento de crisis personal. Tiene una banda sonora no tan buena como la de los Manic Street Preachers, pero que merece la pena oír.
No soy un hombre, soy Cantona, ¿no? Dice el
título de la canción. Esa se llama la canción.
Es humilde, honesto.
Es Cantona.
Sí, es Cantona. Le queremos tal y como es. Tenemos un perfil de... Estamos siguiendo un perfil de jugador bastante... Un estereotipo bastante marcado, ¿eh?
Jugón, futbolistas, ¿no?
Jugones, con mucha calidad, con mucha clase.
Personalidad.
Estos atributos los tenía Litmanen, también, que fue
desde
jugador del Barça. Era finlandés, Litmanen, y Finlandia, por supuesto, no se clasificó para
la Eurocopa. Suerte tuvo en el nacimiento, en el,
claro,
lugar de nacimiento.
Como muchos otros grandes jugadores que han nacido en selecciones que no han sido potentes y por eso no han podido visitar una Eurocopa. Hipia es otro caso, el central del Liverpool.
Hipia, además yo creo que por lo que decían sus compañeros, un tipo también súper carismático, muy buen profesional.
Todo el mundo
habla maravillas de Sami Hipia. Nunca llegó a jugar en Eurocopa, un tipo que fue el central titular del Liverpool y del Liverpool que ganó la Champions, era Sami Hipia, nunca llegó. Bueno, es lo que tiene ser de Finlandia, que a lo mejor eres muy bueno, pero no llegas a esto. Si te gusta el heavy metal y el rock duro, Finlandia es un buen sitio, y hay una escuela y una tradición grandísima de grupos de heavy metal. No sé si os acordáis de en Eurovisión hace unos años, llegaron unos que se llamaban Lordi, que es un grupo conocido de ese mundillo, que salen así vestidos como de monstruos. Y como así de...
Kiss, ¿no? Un poco Kiss.
Entre Kiss y casi película de espada y brujería, ¿no? Casi del Señor de los Anillos. Se fueron a Eurovisión los tipos ahí con sus vestidos como iban. Y van y ganan con esta canción que se llama Hard Rock Aleluya.
Impone hablar sobre esta sintonía, ¿eh? Impone un poco, pero lo vamos
si
a intentar.
Si les ves además caracterizados,
impone más todavía, ¿no? Estamos hablando de que Irlanda del Norte hubo algunos genios que no jugaron una Eurocopa porque no llegó a una Eurocopa hasta ahora. Gales tampoco porque no llegó a una Eurocopa hasta ahora. Islandeses tampoco. Hasta ahora tampoco se han clasificado para un gran torneo. Y es el caso de Gudjonsson, que ha jugado hasta hace muy poquito,
sí,
con la selección islandesa. Un gran jugador.
Sí, sí.
Campeón de la Champions con el Barça, campeón de Liga Inglesa con el Chelsea en la Premier. Y ahora, con la ampliación de los 24 equipos, Islandia va a visitar una Eurocopa por primera vez, pero él no ha podido jugarla.
Islandia, que es un sitio la más de curioso, hablamos de Finlandia como un sitio raro, Islandia debe ser todavía más. En música tiene unos grupos fantásticos, algunos un poco más raros de lo normal. No es el caso de estos, que se llaman Sigur Rós. Estos han tenido bastante, un cierto éxito también así en el ambiente más de música indie. Esta canción, que se llama Hopi Pola, quizá la hayáis oído porque ha salido en bastantes anuncios documentales. Una canción muy bonita.
que en algún momento se te va a cerrar el ordenador, ¿eh? Como la música de pedida del ordenador.
Que no se preocupen,
pero
los oyentes.
Pero sí se oye en anuncios. Está,
sí, después de ir al Lordi yo entiendo que esto es un shock, pero bueno.
Bueno, estamos hablando de ausencias individuales. Y ahora vamos a hablar de una ausencia en bloque, y nunca mejor dicho, porque la selección yugoslava, en el momento en el que va a llegar a la Eurocopa de 1992, que estalla la guerra de los Balcanes y no puede ir, tiene un equipo, Luis, impresionante. O sea, tiene una selección yugoslava en esa época impresionante.
Sí. Es el equipo, además, que ha ganado el Mundial Juvenil en el 87, dejando boquiabiertos a todo el mundo que había hecho el Mundial. Como aperitivo, entre los chavales que van jugando, los que llevan la punta de ataque son Prosineki, Boban, Mijatovic y Zucker, que coinciden en ese equipo. Cuando llegan al 92, todavía son más los que coinciden.
Sí, porque unos años después, la selección croata, que yo creo que ha llegado más lejos en un mundial, el mundial del 98, tenía algunos componentes de lo que era el embrión de esta selección yugoslava en el 92. Este equipo incluía a estos y a unos cuantos más. Jugaba Hacibegic, el
Pepe Hacibegic, con un acento andaluz cerrado, salado.
Su sustituto era Miroslav Djukic. Por el lado izquierdo tenían a Robert Jarni, que casi no lo hemos entrevistado en los programas deportivos de COPE, cuando juega el Real Madrid contra
amigo de Miguelito.
Amigo de Miguelito, sí, porque nos habla mucho de los croatas que están en la Liga Española. Y Mihajlović, el lanzador, famoso lanzador de faltas.
Zurdo ese que rompía, ¿no?
Qué equipo, ¿eh?
Eso es la defensa. O sea, ya está, tienes a Djukic, tienes a Jarni, tienes a Mihajlović.
Bueno, esta gente nos había echado en el 90.
Exactamente.
Stojković, los goles de falta de Stojković. Stojković también está en esta selección.
Exactamente.
Está Zvonimir Boban, Jugović, o sea, es un elenco de... Savicevic. Es un elenco de futbolistas.
El del Oviedo.
Impresionante.
Y delante ya, pues Mijatovic y Zucker, y estaba Darko Pancev, que era otro. Es un equipo
macedonio. Pancev macedonio. Sí, estaba pensando, sabéis, el montenegrino también. Como,
claro, Hacibegic era bosnio, había bosnios, luego se separan todos, pero si ves el equipo, dices, estos si lo sueltan,
sí,
arrasan por allá por donde vayan. Realmente, el conflicto de los Balcanes, que es un tema trágico interesantísimo desde el punto de vista histórico. Para aquellos que les interese, si puedo hacer un par de recomendaciones. Una es un libro que se llama Un puente sobre el Drina, de Ivo Andrić, que fue el premio Nobel, que te explica muy bien cómo es la convivencia entre las diferentes comunidades en ese país tan completo, tan complejo. Y hay una película que a mí me parece estupenda, que es de Mirko Sturić, una película que se llama Underground, muy interesante también sobre la guerra de los Balcanes, en clave de cierto humor negro, muy buena, con una banda sonora muy curiosa, que tiene, entre otras cosas, una versión de Yaya, que es una canción mítica de Lee Dorsey, pasado por el tamiz de los Balcanes.
En cosas para comprender la guerra de los Balcanes, inolvidable el documental de Petrovic y Divac, hermanos y enemigos, ¿no?
Es que en este momento, además, hay también una generación de baloncesto impresionante.
Sí, bueno, es que tenían...
Ese es un documental todo, ¿eh? Que es una preciosidad, es porque además explica cómo se contamina esa relación personal a través de ese momento, ¿no? Que hay una bandera que tira ahí a salir del campo, realmente cuando ves...
Vlado Divac tiró de una bandera en una cancha de baloncesto.
Exactamente, que le pusieron un poco por la cara y tiró de ella.
Bueno, es que esto, la guerra de los Balcanes también empieza en su origen deportivo con una en un partido en el que juega Boban y también una bandera es la protagonista del conflicto. Tiene mucho que ver con el deporte. Es un tema muy apasionante, ¿eh? Os doy ahí una pista para un día.
Realmente es una zona increíble en la que confluyen, además, ¿no? Croatas que son católicos, los serbios que son ortodoxos,
sí, religión y política.
Religión, política, claro. Una historia muy compleja detrás, con muchas potencias europeas que han influido. Cuando ves eso, cómo se mete con el deporte, bueno, es un poco de lo que hablamos también en Rendezvous y hemos hablado siempre, cómo el deporte a veces explica fenómenos sociales e históricos complejos
de la sociedad, sí,
de una manera que todos podemos entender, con lo cual es una cosa muy útil.
Bueno, Rendezvous, que es algo más que un espacio futbolístico, lo acaban de comprobar, es algo así como algo muy culto, ¿no?
no te creas tanto.
Bueno, sí, pues sí, son buenos los futbolistas, pero la música tengo que decir que es a mi gusto especialmente buena.
Nos están llegando muchos mensajes de los oyentes con la sección, que les evoca, les llama al pasado esta sección y les gusta mucho porque les ayuda a recordar, pues sí, lógicamente, otros tiempos.
Sobre, ¿no?, todo la niñez, si comparte la niñez con alguno de esos
ídolos.
Seguro
que te diga el oyente de que le recuerda la niñez, ya sabes que la tiene, ¿no? Ya llevo recordando canciones desde hace 10 capítulos.
De qué pie coge ahí. Falta la guinda de Luis, ¿eh?
Que vosotros sois de Di Stéfano. Yo, de niñez, ¿no? Más de este...
Yo soy casi antes, yo soy de la invención del rugby, no, no, y yo no estaba presente en directo.
Bueno, Luis, Luis Fuentes, ¿qué música nos trae? Bonus, bueno, track para esta Navidad.
Estamos en Navidad y yo todas las Navidades acabo. Normalmente en Rendezvous acabamos con una canción francesa o que tenga algo que ver con Francia. Esta vez es una excepción por ser un programa especial. Yo en Navidad siempre pongo una canción de los Kinks, que es uno de mis grupos de cabecera. Una canción que se llama Father Christmas, que habla de unos que se encuentran con un tipo vestido de Papá Noel y le atracan. Es poco navideño, pero es una canción muy buena.
Chicos navideños que llamo yo de pop, rock o heavy o lo que sea, son buenísimos.
Hay fantásticos, sí. Cosas estupendas.
Nosotros ponemos algunos. ¿Cuándo los ponemos? Vaquero, el día 31. El 1 lo vamos a poner. El 1. Sí. Bueno, Luis Fuentes, Fernando Evangelio, es un placer. Rendezvous.
Gracias.
Chao.
Adiós.